que comete errores, y por eso vemos que el pueblo de Israel comete algunas veces errores que dice, pero hombre, es, ¿por qué no eres obediente a Dios ya de una vez? O porque si has visto a Dios, sigue a Dios. Y luego te miras en el espejo y creo que te puede decir lo mismo. Dice, hombre, ¿por qué no ya de una vez eres obediente a Dios o haces lo que Dios te pide? O incluso, como en este primer capítulo, vemos, ¿por qué no dejas de vivir de las cosas del pasado y de las rentas del pasado y te pones a vivir una relación con Dios presente y actual? Entonces, queremos repasar el libro de Éxodo. No llegaremos hasta el final del todo, quizás. Algunas cosas las pasaremos muy por encima porque tienen su significado así, para nosotros de poder aplicarlo. Pero vamos a estudiar el libro de Éxodo en paralelo a nuestras propias vidas y en paralelo a la vida de la Iglesia. El libro de Éxodo, y cuando ponga Israel, vamos a buscar, pensar que es cristianos, personas o personas que creen en Jesús, en este caso, para trasladarlo mucho más allá, y ver hasta qué punto lo que pasa con el pueblo de Israel pasa con nuestras propias vidas. Entonces, estudiamos capítulo 1, capítulo 2, posiblemente los capítulos vayan desordenados porque Éxodo no puedes coger un trocito y soltar otro trozo. Tenemos que ver el final de Génesis para entender el principio de Éxodo, y siempre pensando así, esto es lo que hizo el pueblo de Israel, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Cómo aplicamos eso a nuestras propias vidas? Entonces déjame que oramos, y lo que te animo es, no sé, que dejes un poco que Dios te dé fuerzas para escuchar, para intentar entender y aplicar a tu vida. Señor, muchas gracias por tu palabra. Queremos ser fiel a ella y queremos verla como un libro donde vemos instrucciones, y no solo instrucciones, sino vemos palabras de ánimo, de exhortación, palabras que son útiles para nuestras propias vidas. En esta mañana necesitamos de alguna manera que tú seas mucho más real, bien entendido en nuestras propias vidas, que podamos hacer un paréntesis ahora de dejar de pensar en muchas cosas o problemas externos para centrarnos en nuestra relación contigo. Y también, Señor, que tú pongas en nosotros la posibilidad de ser autocríticos de forma positiva, para construir, para que nuestra relación contigo, como la hemos cantado, pues sea una relación que disfruta de las cosas que tú pones delante de nosotros. Que aunque escuchemos palabras o leamos textos que hemos leído muchas veces, que sean como si fuese la primera vez y que sean vivos, y pedimos que tu palabra entre en nuestras mentes. Ayúdanos a ser cristianos vivos, cristianos reales, cristianos no de religión, sino de relación personal contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mira, leemos Génesis, que luego vamos a ir mirar. Lees Génesis, el final de Génesis. Si has abierto por Éxodo la Biblia, vamos a empezar por el principio. Si tienes Biblia, es un libro gordo, así, eso. ¿Vale? Entonces, esto se llama Biblia, muchos libros juntos. Entonces, si tú abres Génesis o Éxodo, la última parte de Génesis no la puedes obviar, porque es como que se queda allí, da unas pautas, luego pasan 400 años y viene Éxodo, ¿bien? Y aquí viene en Génesis la muerte de José. Con José, el pueblo de Israel llega a Éxodo. Con José, el pueblo de Israel no muere de hambre, ni la tierra muere de hambre, porque Dios usó a José para que hubiese comida para la tierra. Pero al final, en el versículo 24, ¿vale?, aparece como una promesa ahí especial, antes de morir José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. ¿Vale? 24, hay una promesa, como escondida. Dice, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir a la tierra que él había prometido al pueblo de Israel. Si vemos al principio, bueno, Abraham sale con una promesa. Espera, por si. Va a odiar esta iglesia toda la vida. ¿A qué iglesia vamos hoy? A la que lloré mucho, a esa azul, no me gusta. Pobrecita. Mira, para que sepa, bueno, ya ha ido malo a decírselo. Bueno. El pueblo de Israel tenía una promesa de una tierra donde había mucha gente y donde fluía leche y miel y todo, todo iba estupendamente bien. Y José recuerda, mira, acordaos de que Dios os visitará. Vale, y se quedó con esa promesa, 400 años. Pasan 400 años. Y llegamos a Éxodo. ¿Y qué encontramos en Éxodo? En Éxodo encontramos un pueblo esclavizado y un pueblo oprimido por los egipcios. Y todos los egipcios que eran muy malísimos. Y entonces centramos nuestra vista en los egipcios. Pero aquí, cuando yo leí Éxodo 1, es verdad que los egipcios eran malos, pues eran los que mandaban y tenían esclavizado por Israel. Pero yo me fijé en Israel, porque yo lo que quería era fijarme en Israel como si yo fuese Israel. Y yo lo que veía era un pueblo soso. Dice, pero estaba esclavizado. No, veía un pueblo acomodado a lo que tenía. Entonces dice, no, pero si, clamaban y gemían. Vale, si tú miras Éxodo 2, perdona que salte así bien, Éxodo 2, 24, dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto de con Abraham, Isaac y con Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. En el capítulo 2 parece ser que el pueblo de Israel ya no gritaba un poquito o no se quejaba, sino que gritaba mucho más. Pero digo, mira, aquí está la oración, el pueblo de Israel se acordó de Dios. En realidad, cuando tú miras esos verbos, no habla de oración. No está diciendo que el pueblo de Israel oró de rodillas o que ayunó, ni nada, sino que se estaba quejando. Estaba murmurando y quejándose como cuando nosotros nos quejamos de un día de exceso de trabajo. Decimos, oye, cuánto trabajo que he tenido, o qué pesado es este trabajo, o ya no aguantamos muchísimo más. Mire, Israel era un pueblo que estaba siendo, es verdad, esclavizado, que estaba siendo, déjame decir, en la esclavitud, cuando Faraón empieza a ver que el pueblo de Israel está siendo bendecido, entre comillas bendecido, pero que estaba creciendo porque se reproducía y crecía y crecía y crecía, hasta el punto que Faraón dice, oye, que son más que nosotros. Imagínate que ahora viene alguien a luchar contra nosotros y el pueblo de Israel se alía con ellos. Acaba con nosotros, esto hay que pararlo. Entonces se le ocurre la idea a Faraón de decir, mira, cuando nazca un niño, a las parteras le dice, lo matáis. Si es niña, pues la dejáis vivir. De esa forma el pueblo no se reproducirá. Pero dicho esto, el faraón, no sabemos, a pesar de que empezó a apretarles más y más, el pueblo de Dios, Israel, crecía más y más y más. Y faraón ya no sabía más, qué más cosas hacer. Entonces lo que dice, vamos a apretarles más todavía. Es cuando el pueblo de Israel empieza a quejarse. A quejarse de tal forma que Dios dice, ay, escucho unos grititos por ahí. Mira, se oye la música. ya está todo planeado, ha salido bien. Entonces, se oye... Entonces, empezaban a quejarse y ese versículo a mí me paralizó un poco. Y de repente dice que Dios se acordó, como que... ¿Y Dios? ¿Dónde estaría Dios? Y de repente se acordó, escuchó los gritos del pueblo de Israel. ¿Vale? Entonces, la tendencia nuestra es decir, claro, Dios es que los tenías abandonados. No sé exactamente quién tenía abandonado a quién. ¿Vale? Yo veo un pueblo de Israel que estaba viviendo de las rentas. Cuando digo vivir de las rentas, no sé si este concepto es bueno para ti o no, es vivir del trabajo de otros o vivir solamente del pasado. Entonces, cuando leo Éxodo y veo que está ocurriendo todo esto, yo creo que nosotros a veces como cristianos, y aquí ya empiezo a hacer el paralelo, nos acomodamos a vivir de lo que ha sido nuestras primeras experiencias con Dios o las experiencias de otros con Dios o de las promesas que están ahí en el cajón, cerradas, que no las sacamos, pero que están allí y vivimos nuestra vida de relación con Dios. Y si me dicen, ¿tú qué eres, Andrés? Yo soy cristiano. Vale, soy cristiano. Bueno, pero no es cuestión de decir yo soy cristiano aquí, plum. O cuando hablas con otro y dice, no, yo voy a tal iglesia, ya, pum, se ha puesto el sello, lo que hace es un muro, ya está, él está ahí. No es cuestión de que digamos que somos, sino de que vivamos lo que decimos que somos. El pueblo de Israel era un pueblo que era monoteísta, que creía en Dios, que tenía unas promesas, pero esas promesas las tenía apagadas y abandonadas. Y estaba acomodado, ¿por qué? Mira, el pueblo de Israel comía. ¿Cuáles fueron las primeras quejas cuando salió al desierto? No tenemos que comer. El pueblo de Israel bebía. ¿Cuál fue una de las primeras quejas que tenía cuando salió al desierto? Es que no tenemos agua. El pueblo de Israel tenía casa. Una casa, ¿por qué sé que tenía casa? Porque cuando vino la última plaga, pues tuvieron que pintar las puertas de sus casas. El pueblo de Israel se reproducía y crecía. ¿Y por qué es eso? Porque Faraón veía que cada vez había más hijos, más israelitas, más israelitas. Yo veo que el pueblo de Israel, es verdad que tenía un trabajo muy duro, pero voy a decir así, tenía un trabajo. Yo veo que el pueblo de Israel, es verdad que estaba esclavizado, pero comía. Incluso puedo aventurarme a decir que tenía sus propios ganados, porque cuando llegó la última plaga, tuvieron que matar todos un cordero. ¿Y de dónde salió ese cordero? ¿Que lo robaron de Egipto? ¿O es que cada uno tenía su...? ¿Me entendéis? Entonces, claro, digo, ¿qué parecido puede ser esto con nuestras propias vidas? ¿Qué parecido puede ser esto con que nosotros nos hemos acomodado a vivir el día a día y nuestra relación con Dios apagadita? Pero sí creemos en Dios, pero sí tenemos a Dios. O sí, sí hacemos, yo qué sé, iba a decir, nos persignamos, que no nos persignamos, pero una forma de expresar. Sí, sí abrimos la Biblia de vez en cuando, sí sabemos versículos de memoria, sí tenemos, asistimos a cosas donde hablan de Dios, sí hacemos todo eso. Pero como tenemos la nevera llena, tenemos un trabajo, o tenemos unos estudios, tenemos una rutina, tenemos unos amigos, tenemos, pues nos dejamos llevar por todo eso y vivimos de las rentas, de lo que pasó en nuestra relación con Dios al principio. Entonces veo un pueblo de Dios soso, insulso, apagado, quejica, pero incluso sus quejas mal enfocadas, porque no iban hacia Dios. Eran quejas de protesta, de que, oye, que en vez de trabajar 8 horas me estás haciendo trabajar 12 y no me las pagas. Las cosas que sean que podemos aplicar a nuestra propia vida, de luchar para trabajar menos o trabajar lo que es justo. Pero y su relación con Dios. Entonces, claro, el versículo ya de que Dios miró a Israel y se acordó de que estaban ahí, casi yo me atrevería a darle la vuelta. Porque los gritos de Israel no dice que van dirigidos a Dios, sino que Dios, por su misericordia, los escuchó. Y como Dios no es un Dios que cambia e hizo un pacto al principio, mantuvo su pacto. ¿Y cuál era su pacto? Que Él los sacaría de Egipto y los llevaría a una tierra donde fluye leche y miel. ¿Fácil? No. ¿Mejor? Sí. Mucho mejor. Y caer en la comodidad o vivir de las rentas vale para todo. Como iglesia, muchas veces caemos en eso. Porque cuando vivimos en el pasado y antes, ¿cómo eran las cosas antes? ¿Qué bien funcionaban antes las cosas? Y entonces, claro, yo, aparte de la carga que eso cae sobre uno, dice, ¿y ahora es que funciona todo muy mal? No, es que sin darte cuenta, tú estás viviendo de lo que era tu relación con Dios con antes. Ahora es igual, o si me permites decir, un poco mejor, pero el que está más apagado eres tú. Eres tú. Que vives de lo que te pasaba antes. Es verdad que cuando empiezas a conocer a Dios y empiezas esos primeros pasos, es que la Biblia tiene hasta otro color. Lo lees con otras ganas, con otras ansias, con todo. Luego las cosas se van apagando. Luego escuchas versículos y tu reacción es Éxodo, otra vez. Sí, pero está ahí en la Biblia. Leerlo con otros ojos o con otro entusiasmo. Quizás leerlo sin ser esclavos del pasado, sino mirando el presente y el futuro, cambiarían muchísimas cosas. Un pueblo soso, un pueblo insulso. Un pueblo que vive de las rentas, de lo que pasó en el pasado, de las cosas que otros han hecho, de las cosas que otros me cuentan que pasan en otros sitios. Incluso quizás los egipcios, los israelitas podrían estar pensando, oye, qué bien vivían nuestros patriarcas, si es que alguna vez lo pensaban. Pero los patriarcas tuvieron que sufrir lo suyo y pasar lo suyo, esas cosas no se acuerdan. Podemos convertirnos fácilmente en personas que cantamos canciones que hemos cantado, que yo miraba la letra como sabía de lo que iba a predicar, digo, mira, estamos cantando acerca de libertad, estamos cantando acerca de disfrutar de nuestra relación con Dios, estamos cantando de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero las cantamos como cantarlas, por cantarlas. Sin sentir absolutamente nada, sin entender absolutamente nada. Mire, pero explicarle que está la habitación es así para que no quiero que se sienta mal. Si Dios no cambia, sus promesas no cambian. Y pensando en esto, pensando en Andrés, si Dios me ha prometido y me ha dicho, mira, tú, Andrés, no has sido creado para ser esclavo del pecado, sino para ser siervo de Dios. Si Dios me ha creado para hacer las buenas obras que Él preparó de antemano, porque me ha creado para eso, ¿por qué yo me atasco o me quedo parado en las cosas que realmente no son lo que Dios quiere para nosotros? Israel tenía esta promesa: sin duda Dios vendrá a ayudarlos y los llevará de este país a la tierra que prometió. Estáis aquí por un poco de tiempo, pero vais a salir adelante. Vais a salir adelante. El pueblo de Israel, como estaba, acomodado a vivir porque tenía todo lo materialmente posible que se puede tener, todo, entonces no necesitaba nada más, acomodado. Dios tenía la promesa, Dios ha puesto la promesa. Quizás es momento de decir, bueno, quiero volver a retomar esas promesas o a vivir esas promesas y no quedarme atascado o no quedarme parado en las cosas, en lo que yo tengo hoy, en lo que yo tengo hoy. La vida no era tan mala. Mira, murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos. A tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos y el país se fue llenando de ellos. No vivían tan mal. Es verdad que trabajaban mucho, muy mal, o sea, con mucha exigencia. Pero yo veo que la vida no era tan mala porque iban creciendo, iban saliendo adelante, pues... Llegaban a casa, saludaban a su esposa, tenían todo lo que tenían, pues no había televisión, que no había en esa época, pero si tú lo adaptas a la nuestra, pues tú llegas a tu casa, tú te acomodas, te sientas en el sofá, pones la televisión, tienes la comida, tienes todas las cosas que pueden hacer que al fin y al cabo nosotros nos quedemos dormidos en quizás lo que es importante de nuestra propia relación con Dios. Había cierto temor de Dios. Y esto sí quiero señalarlo porque dice, bueno, pero el pueblo de Israel creía en Dios. Vale, sí, sí creía en Dios. Y especialmente estas dos mujeres, dice, había dos parteras cuando mandaron matar a los hombres, dos parteras hebreas llamadas Sifra y Fubá. Y esto, si miras otras versiones, cambian un poco los nombres. Son hebreos, pues la verdad es que no es un detalle importante. A las que el rey de Egipto ordenó: cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, dejen la comida. Sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Este temían a Dios lo podemos tomar como que realmente había una relación viva con Dios o como que hay ese respeto por Dios, como puede haber respeto por Dios entre muchos cristianos, y decir, bueno, yo no mato a nadie porque tengo cierto respeto a Dios. Como un poco religioso la cosa, ¿me entendéis? No es un temor de amor, no es un temor de decir que amo a Dios con todo mi corazón, con todas mis almas y con todas mis fuerzas, y al prójimo como a mí mismo. No ese temor, sino el temor de decir, bueno, estas cosas están prohibidas. No sé muy bien por qué, pero están prohibidas, ¿vale? Es un temor religioso. Es el temor que puede haber en las personas que asisten regularmente a la iglesia, pero de una forma apagada, sin tener una relación viva con Dios. Sí había cierto temor a Dios, y el pueblo seguía creciendo. De este modo, los israelitas se hicieron más y más fuertes y más numerosos. Además, Dios trató muy bien a las parteras, ¿vale? Cuando vio Faraón que el pueblo de Israel crecía mucho más, él se endureció mucho más. En la historia, que tú la vas a ir leyendo poco a poco, el faraón va muriendo y viene otro faraón. Esto es muy fácil leerlo así, muy rápido. Por ejemplo, Moisés, cuando salió de Egipto, tenía 40 años. Pero cuando volvió otra vez a Egipto, tenía 40 años más. Y nosotros lo leemos en dos capítulos. Y parece que esto que ¡pum! Ha pasado, venga, rápido. Nace Moisés, crece Moisés, nada, Moisés, va, venga, ¡bum, bum! No, son 80 años, estamos hablando de mucho tiempo. Los faraones, dice que el que conocía a José murió. Entonces, el otro que vino ya no conocía a José. Ya no tenía el mismo trato con José. ¿Ya quién era José? Pues no, a mí qué me importa quién era José. Yo lo que quiero es un imperio muy grande y estos son mis esclavos. Entonces, los faraones van cambiando, las personas van cambiando, ya no tenían el mismo trato. Aquí cambia otra vez de faraón y dice, mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac, con Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Como digo, un versículo así lleno de posibles preguntas, un poco así que te hacen dudar de dónde estaba Dios en ese momento. Pero a mí me vienen otras escenas del Nuevo Testamento, Jesús durmiendo en la barca. ¿Qué pasa? ¿Que no le importaban los discípulos? Claro que le importaban los discípulos. O también, incluso cuando veo que clamaba el pueblo de Israel, pues la viuda que grita y grita y grita, el amigo no le hace caso y sigue gritando, gritando. Y esto que vas por la noche despacio por casa para no hacer... No, esto iba gritando porque necesitaba pan. Entonces, bueno, pues el pueblo de Israel gritaba, gritaba, gritaba hasta que el amigo le hace caso. Bueno, pues aquí estaban gritando, gritando, gritando y ya Dios vio que sus gritos quizás eran genuinos. O era el momento de escucharles porque ya habían visto que la vida acomodada que tenían no era lo que Dios tenía planeado para ellos. Dios es fiel, y eso quiero dejarlo claro, porque este versículo puede ayudarnos o llevarnos a pensar que Dios se olvidó de su pueblo, o que Dios se olvida de ti, o que Dios se olvida de mí. Y eso es mentira, eso no viene de parte de Dios. Ni Dios quiere que vivamos una vida rancia, ni una vida sosa, ni una vida distante, ni una vida de rentas, ni una vida acondicionada a lo que un día me pasó, que me acuerdo que me hicieron chiribitas en el estómago y entonces empecé a creer en Dios, o que había un amigo que me ayudaba mucho y ese amigo desapareció y ahora qué es lo que está pasando. No vivir del pasado, sino vivir de una relación personal en el presente pensando en el futuro. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios y Dios es fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones. Pasen lo que pasen, hasta 1000 generaciones. Y con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Dios es un Dios fiel, y especialmente con aquellos que le aman y que guardan sus mandamientos. El pueblo de Israel había bajado la guardia, mucho, mucho. Había bajado la guardia hasta el punto de que pensaba que su fin era ser esclavo eternamente de Egipto. No encontraban una forma de salida. ¿Y cómo sé eso? Pues leyendo un poquito más Éxodo, cuando llega Moisés y dice que os voy a liberar, no recibe bien aplausos, por fin, el libertador, que viene el libertador. No, Moisés tuvo que demostrar quién era ante el pueblo de Israel, y luego demostrar quién era ante Faraón, y luego, a pesar de todo, durante la travesía de Israel, tuvo que ir demostrando poco a poco que Dios estaba con Moisés. Y luego, encima, la gente empezó a dudar, y sus hermanos dudaban de Moisés. No, era un pueblo que era duro, que era difícil. Dios es fiel, y Dios es fiel con nosotros. Nosotros no hemos sido llamados a vivir de las rentas, que eso nos convierte en esclavos, esclavos de nosotros mismos o esclavos del pasado, que impide que hoy en día puedas abrir la Biblia y abrirla y era como que se ilumine, como que sea algo fresco o que pregunte, bueno, pero ¿qué quiere decir este versículo? ¿O cómo me afecta esto a mí? ¿O cómo me ayuda esto a mí? Sino que lo leemos de forma ritual, si la leemos y ya está y pasa. Dios no quiere eso con nosotros. Dios quiere que nosotros seamos de una forma diferente. Y a veces, sin darnos cuenta, nos convertimos en esclavos. Ya no pongo del pecado, sino de un estilo de vida soso o insulso, o déjame decir, aburrido. O incluso sin hacer ningún esfuerzo por acercarte a las cosas de Dios. Sin hacer ningún esfuerzo para ir a un sitio que sabes que te va a alimentar. Sin hacer ningún esfuerzo para reunirte con otros que sabes que te va a ayudar a crecer. Porque la vida está muy llena de cosas. Somos esclavos de la propia vida. Y luego tener en cuenta que nosotros hemos sido creados con un propósito muy distinto a la esclavitud, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dentro de esas buenas obras yo no concibo la esclavitud a nada como una buena obra. Para mí no entra en eso. Romanos 8 lo puedes leer tranquilamente en casa. No somos creados para ser esclavos, somos creados para ser libres. Y es más, cantamos que Él nos ha hecho libres, y si tú piensas, ¿pero libre de qué? Claro, yo puedo ir al metro, puedo hacer lo que quiera, soy libre. No, no, libre del pecado, libre de muchísimas cargas. Cuando Jesús se puso, o empezó su ministerio, y se puso en la sinagoga, leyó un texto que decía, bueno, he venido a dar libertad a los cautivos, para dar sanidad a los enfermos, para dar vista a los ciegos, pues de todas esas cosas... Lo que quiere Dios es que nosotros seamos libres y no vivamos como el pueblo de Israel en los dos primeros capítulos, esclavos de Egipto o esclavos de un sistema o esclavos de un estilo de vida que nos ata, que nos impide tener una relación viva con Dios. somos creados para hacer buenas obras que preparó de antemano. No vivas de los frutos del pasado. Y esa parte es la que me gustaría que, si vas a un grupo casero o lo que sea, que podamos darle vueltas un poco a esta idea. Es posible que vivas de las rentas. Mira, ¿qué es que? Porque hasta, déjame decir un ejemplo muy absurdo. Con los himnos, las canciones y todo. Hay gente que peleaba mucho porque teníamos que cantar los himnos. Porque los himnos, cuando se convirtió esta persona, eran maravillosos. Y es lo que había. Y entonces, claro, los himnos me llegaban al corazón y todo. Y ahora cantamos otras canciones que son distintas. Pero en realidad los himnos son himnos, no pasa nada. No, hay que cantar los himnos para volver a qué. Para volver a tener una relación con Dios, para que el Espíritu de Dios se mueva. Tan pequeñito es el Espíritu de Dios, tan corto es el Espíritu de Dios. ¿Entendéis? Entonces, tenemos que buscar la forma como de renovarnos nosotros para no vivir anclados en cosas que son triviales del pasado. Pero también pasa con las promesas. Cuando Dios te da una promesa, esa promesa es para siempre porque Dios es el mismo. Cógela y llévala en todos los periodos de tu vida. No importa en cuál estés. No importa que sea, ahora de repente eres novio, de repente te casas, tienes hijos, de repente los hijos tienen hijos, eres abuelo, de repente las cosas empiezan a cambiar. Pero tú cambias, las circunstancias cambian. La promesa no, y Dios tampoco. Cógela. Y la promesa para el pueblo de Israel es que le llevarán a la tierra donde fluye leche y miel. No habla de esclavitud, habla de libertad. Y el pueblo de Israel se había conformado con lo que comían y con la esclavitud. Yo no quiero eso. Me parece muy aburrido. Me parece un cristianismo muy aburrido. Y si tenemos que vivir así el cristianismo, pues la verdad es que no merece la pena. No merece la pena. Me gustaría lanzaros retos o lanzarnos retos. De volver un poco a los principios de las promesas, adaptándolas a nuestra circunstancia de ahora y salir, romper con todo lo que nos está atando, con todo lo que nos está impidiendo disfrutar de una relación fresca con Dios, de una relación no religiosa con Dios, no esquemática, una relación viva, un Dios vivo que pueda hablarle a Dios y que pueda dejar que Dios me hable y le escuche y le haga caso. Eso ya va después. Una relación diaria y, bueno, y sin ser metódico. Si te cuesta mucho diaria, por lo menos día sí, día no. ¿Me entendéis? Pero una relación. Cuando dice Pablo, orar sin cesar, no, yo no veo a los cristianos de rodillas andando todo sin cesar, orando. Veo que tu pensamiento está con Dios y ya está, siempre con Dios. Y no necesitas iglesia, no necesitas, es tu vida con Dios. Pues gracias Dios por los pequeños detalles, gracias por los grandes detalles, Dios, ¿qué hago en este momento? Dios bendice a mis hijos que se van para allá. Dios, todo es como estar una vida constante con Dios. Una relación que no vive del recuerdo ni de lo que Dios hizo con otras personas. Solo para decir, es que somos muy propensos a vivir de lo que Dios ha hecho en otros lugares. Y mira en qué aspecto, porque siempre hubo una época de la historia de la iglesia que dicen que hubo un avivamiento en no sé dónde, en Inglaterra, en donde sea. Y entonces vivimos de eso. Es que en el año catapum chimplum hubo un avivamiento. Pues estupendo. ¿Y hoy? ¿Qué quieres? ¿Reproducir, calcar lo que hay allí? ¿Vamos a hacer imitadores o vamos a buscar que Dios sea el que avive de forma extraordinaria, nueva y diferente en nuestras vidas? Lo que Él quiere con nosotros. Esclavos de las cosas del pasado. Una relación con Dios que espera cambios, y cambios de verdad. Por eso cuando nosotros estamos decaídos, no pasa nada, si es perfecto. La mejor forma de cambiar es estar decaído. Cuando piensas que todo va bien, estás muchas veces siendo esclavo de las cosas, porque Israel pensaba que estaba todo muy bien. Y entonces vivían y se reproducían y tenían más hijos. Aprietan más, bueno, me quejo en casa. Pero Dios escucha esos quejidos. Pero me quejo en casa y sigo adelante y no hago nada más. No, cuando estás decaído, cuando las cosas van muy mal, cuando todo es catastrófico, es perfecto. Porque es la forma en que Dios tiene de espabilarnos, de abrir nuestros ojos, de decir, mira, que quiero que cambies. Que está muy bien hasta donde has llegado, pero que hay más, que no te duermas. Incluso una relación con milagros, porque Dios usó muchos milagros. Israel empezó a ver milagros cuando mandó a Moisés. Y algunos milagros ni siquiera los veían como milagros. Incluso cuando empiezas a estudiar Éxodo, muchos de los comentarios que hablan intentan explicar todo de todo, hasta la que el maná, una explicación era que es que el ya lo veremos, pero el maná era que unas aves que pasaban por el cielo y las cacas que echaban eran dulces. Entonces yo leo esto, claro, digo, bueno, y entonces lo que comían eran las cacas de estas aves, que eran dulces, y ¿por qué no podían coger más de lo del día? Porque como eran cacas, pues se ponían malas. Claro, lógicamente dices, menos comer caca, lo demás encaja todo. Entonces empiezas a buscar, esto que no hay milagros de nada, es como que todo tiene su lógica. Entonces empiezas a mirar, no, déjame decirte, sí hay milagros, pero es que nosotros somos muy cuadrados y paramos todo. Pero milagros cuando Dios quiere, no cuando tú quieras, y donde Dios quiere, no donde tú quieras, y tan grandes como Dios quiera. El hecho de verlos o no como milagros dependerá mucho de nosotros, mucho de nosotros. Un libro lleno de milagros, una relación lleno de milagros, y yo quiero ver milagros, pero no forzando a Dios que haga mis milagros, sino todo es un milagro en sí, y hay milagros extraordinarios. Dios actúa de forma sobrenatural. Y cuando dice que en Éxodo los guiaba con una columna de fuego o una columna de nube, puedes pensar lo que quieras, que es una casualidad, que eso. No, Dios los estaba guiando. Y eso era Dios. Y Dios se mostraba ante ellos. Y cuando Dios habló con Moisés, nadie se atrevía a subir al monte, que incluso ponen en duda qué monte era, o si era bajo, si era alto. Nadie se atrevía a subir al monte porque Dios estaba hablando. Nadie se atrevía a subir al monte por eso, porque es un Dios grande y sobrenatural. El reto como iglesia y como creyentes, que no vivamos de retales del pasado, ni de las rentas del pasado, ni lo que un día fue nuestra relación con Dios y hoy ya por rutina he caído en esta iglesia azul y pues sigo en la iglesia azul. Y bueno, pues ya está. Y aquí se ha acabado todo, voy al grupo casero, un día me gusta, otro no, y ya está. O lo que quieras, sino que realmente dejemos de ser o dejemos de estar dormidos y de ser sosos, que pues que no sea tu caso, ¿vale? Pero de estar como acomodados a lo que tenemos, porque tenemos todo, y busquemos más de nuestra relación con Dios, un Dios vivo, vivo como estaba este, que resulta que escuchando el gemido miró y dijo, mira, por fin mi pueblo se da cuenta que necesita que yo baje o que yo hable con ellos, y que requiere la promesa que hice desde un principio, una tierra donde fluye leche y miel, donde realmente lo que están comiendo ahora es basura comparado con lo que yo les voy a dar, y eso va a ser cotidiano y para siempre. Vale, vamos ahora, y aquí como siempre digo, no pienses en el vecino ni en nadie, de estas cosas que nos pasan por la mente así un poco pecadoras, de que esto que bien que le ha sentado, a ver si lo ha escuchado fulano o... no, esto va para ti, va para mí, para mi relación con Dios. Yo no quiero vivir del pasado, quiero leer la Biblia con el mismo entusiasmo que la leí al principio, quiero entenderla o no entenderla, pero sí preguntar qué significa la Biblia cada rato, cada cosa que haga, y quiero ver que Dios actúa e interactúa en mi vida, y sus promesas, disfrutarlas. Porque cuando Dios te formó y pensó en muchas cosas para ti, todo eso es lo que tenemos que hacer. Y Señor, en esta mañana te damos muchas gracias por ser un Dios vivo. Te damos muchísimas gracias por ser un Dios real. Y te pedimos perdón porque a veces nuestra relación contigo se convierte en una relación un poco insulsa. Queremos pedirte que tú nos permitas que nuestra fe no se apague, sino que crezca, que podamos ver que tú eres un Dios de milagros, incluso como hemos cantado, que cada cosa que pasa en nuestra vida, cada momento de nuestra vida está en tus manos y tú estás en control de ella, y que sabemos lo que va a pasar o no sabemos lo que va a pasar mañana ni nada, pero sí sabemos que está en tus manos y que eso produzca descanso, que cuando tengamos tiempo contigo de búsqueda, sea como sea, cada uno a nuestro estilo, que te podamos escuchar, que te podamos sentir, disfrutar y sobre todo obedecer. Te damos gracias por la vida, por darnos todo lo que tenemos, por darnos una casa, un sitio donde alojarnos, un sitio y todas las cosas. Pero no queremos que esto apague nuestra relación contigo, ni nos acomode nunca jamás. Que seamos una iglesia viva, que seamos creyentes vivos y que aunque lo que nos rodee nos comunique un mensaje distinto, que seamos creyentes que creen en un Dios de milagros. Señor, que tú actúes en nuestras vidas, para tu gloria.